Hola, oyentes de Radio Sefarad, estamos una vez más en De Cero a Alef con Amelia Muñoz. ¿Qué tal, Amelia?
Buenas tardes.
Amelia, creo que hoy nos vas a hablar de un matemático francés.
Sí, en efecto, de Jacques Saint-Lomond Hadamard.
Uh-huh. Y cuéntanos, por favor.
Hadamard fue... ¿Cómo?
No, perdona, que procedas.
Ah, bien. Hadamard fue un matemático que vivió entre 1865 y 1963 en Francia y desarrolló gran parte de su actividad como investigador y como profesor también en Francia. Sin embargo, como le pillaron las dos guerras mundiales, en la Segunda Guerra Mundial tuvo que huir con su familia a Estados Unidos debido a que, en fin, sus orígenes judíos podían llevarle a un campo de concentración. Así que cuando la guerra sucedió, pidió permiso y el gobierno Vichy le permitió irse. Sin embargo, volvió a su Francia lo antes posible porque aparentemente gustaba un montón.
Uh-huh. ¿Antes de terminar la guerra?
No, justo después. De hecho, se mudó, según estaba terminando la guerra, volvió a París y retomó la vida más o menos por donde la había dejado.
Uh-huh. Bueno, ¿él en qué rama se especializó?
Pues... en realidad Hadamard hizo un montón de cosas, porque no solamente hizo matemáticas puras, sino que también mezcló matemáticas con física, hizo matemáticas aplicadas a la física, en particular en dinámica. Y en matemáticas puras pues se le conoce por análisis complejo, por ejemplo, por análisis funcional, también por ecuaciones diferenciales y, por ejemplo, hay un determinante que él le dio su nombre porque lo construyó él asociado a series de potencia y ecuaciones sobre series de potencia.
Uh-huh. ¿Toda su vida desarrolló una carrera docente o bueno, se dedicó a alguna
carrera? Sí, básicamente toda su vida fue carrera docente, aunque no solamente eso, quiero decir, no se separó de la universidad nunca, pero también se involucró en política, sobre todo por la época en que sucedió el escándalo Dreyfus.
Sí.
Porque resultaba que Dreyfus, que era un militar francés que había sido acusado de pasarle secretos militares a los alemanes, era familia de su mujer. Y entonces, pues, él al principio creía que Dreyfus era culpable, como todo el mundo. Pero en un momento determinado se muda a París, empieza a darse cuenta de que hay un montón de indicios que apuntan a que Dreyfus no era culpable, un montón de pistas que empezaron a aparecer una vez que Dreyfus fue condenado a cadena perpetua y se unió al movimiento que pedía la liberación de Dreyfus.
Uh-huh.
No sé si ustedes lo saben, pero en un momento determinado, bueno, aquello se salió totalmente de madre, porque un escritor, Zola,
sí,
que también era seguidor del movimiento, mandó una carta pidiendo que se liberara a Dreyfus y aquello desembocó en una serie de disturbios antisemitas, porque como Dreyfus era judío, cuando lo acusaron y lo condenaron, a toda la comunidad un poco más y muy antisemítica le pareció excelente que culparan a un judío. Sin embargo, el hecho de que Zola empezara diciendo no, miren ustedes, esto no es así, los militares le han echado la culpa a este hombre, pues provocó serios disturbios, que acabaron con Zola en la cárcel, pero al final lograron el objetivo, se reabrió el juicio y después de mucho tiempo y mucha lucha, Dreyfus primero salió de la cárcel y después consiguió limpiar su nombre.
Uh-huh.
Y durante todo este tiempo Hadamard estuvo allí apoyándolo e intentando que lo liberaran.
¿Y cuánto tiempo estuvo involucrado en política?
Pues a partir de entonces ya estuvo participando en una serie de movimientos activistas, entre otras cosas porque, bueno, primero la Primera Guerra Mundial y después la Segunda, Hadamard perdió 3 hijos en la guerra. 2 en la Primera Guerra Mundial luchando en el frente y un hijo, su tercer hijo, en la Segunda Guerra Mundial también luchando en el frente. Entonces eso provocó que él fuera un activista pacifista que se mezcló con el hecho de que los alemanes, claro, promovían promovían una visión muy retorcida a los nazis, quiero decir.
Sí.
Entonces, él lo que desarrolló en contraposición a los nazis fue una política de izquierda. él tendía a la izquierda cuanto más fuertes hacían los nazis, y entre eso y sus tendencias pacifistas, cuando lo invitaron a Estados Unidos, al principio no le costó ningún trabajo en 1940 huir a Estados Unidos, pero cuando posteriormente lo invitaron para el Congreso Internacional de Matemáticas, el gobierno americano no estaba muy de acuerdo con dejarlo entrar, y tuvo que ser la comunidad matemática americana la que hiciera presión para que lo dejaran acudir al Congreso Internacional.
¿En qué año fue el Congreso?
En 1956.
Bueno, ya muy terminada la guerra, vamos.
Sí, pero bueno, estaban de guerra fría y, en fin, claro, cualquiera que tendiera mínimamente a la izquierda ya...
Claro, claro, no, sí, es más entendible que eso, que si hubiera sucedido en periodo de guerra, sí.
En periodo de guerra, por fortuna, los americanos sí que acogieron a mucha gente... Pero bueno, ya después de la guerra no le gustó tanto aquello de que hubiera gente que no fuera estuviera totalmente de acuerdo con su gobierno trabajando para sus universidades.
Claro.
También me gustaría recalcar que el hecho de que Hadamard trabajara en universidades como profesor y también estuvo trabajando un tiempo en un instituto le viene de su padre, porque su padre era profesor de instituto. Y, de hecho, Hadamard, cuando va al colegio en el que está trabajando su padre. Y cuando su padre se traslada a París, con toda su familia, él también se traslada al instituto en el que está él trabajando. Y el hecho de que se trasladaran fue en parte bueno y en parte malo. En parte bueno porque Hadamard, cuando entró en el instituto, era malo con las matemáticas. Se le daba todo muy bien, salvo matemáticas. De hecho, llegó a ganar premios en otras asignaturas, lo cual es un poco ridículo. Sin embargo, cuando se trasladan a París, un profesor que era bastante bueno lo coge y le mete el gustillo por las matemáticas. Y a partir de ahí empezó a ganar el equivalente francés a Olimpiadas Matemáticas, consiguió meterse en la universidad con una nota muy buena. Y siempre que pudo estuvo enseñando en la universidad. Y en gran parte le viene por su padre, porque... él, aunque no fue un profesor que marcara el curso de la historia, él le inculcó la maravilla de enseñar.
Uh-huh.
Y la parte negativa de que estuviera en París es que esto es bastante curioso. En un momento determinado, cuando se mudan a París, que es alrededor del 1870, poco después, en la guerra franco-prusiana se desata y cercan París. Y entonces... ellos llegaron justo a tiempo para sufrir el sitio de París y tener, junto con el resto de los parisinos, que comerse prácticamente hasta las botas, porque aquel cerco provocó que los parisinos no tuvieran ninguna comida. Y cuando por fin terminó el cerco y terminó la guerra, los disturbios habían arrasado completamente París, y los Hadamard, por aquel entonces Jax era muy joven, tenía menos de 18 años, se quedaron sin casa. Su casa estaba totalmente arrasada y, de hecho, tuvieron que mudarse a otro sitio porque no tenían dónde vivir. Desde luego, este hombre sufrió una vida un poco...
Azarosa es poco, sí.
Sí, azarosa es poca. Sin embargo, esto no le impidió desarrollar una vida intelectual muy interesante. Como ya he dicho, sí, hizo muchas matemáticas, algunas relacionadas con física, y en algunas ocasiones de su vida lo que él desempeñó fue cargo de docente en física, no de docente en matemáticas. Por ejemplo, estuvo de profesor de mecánica en la Sorbona, creo que fue.
Uh-huh.
Entonces, él, sin embargo, siempre se consideró matemático porque decía que sus razonamientos eran muy puros desde el punto de vista de las matemáticas, y donde le condecoraron más, donde se le reconoció más, fue precisamente en matemáticas. Tiene publicado alrededor de 300 artículos, todos de una calidad excepcional, y tocó muchas ramas de las matemáticas, lo cual justifica que hacia el 1962 y 50 años después de que lo nombraran miembro de la Academia de las Ciencias Francesa, le concedieran la medalla de oro por los méritos alcanzados a lo largo de su carrera.
Uh-huh.
Y también aprovechó para publicar a lo largo de su vida una serie de libros, algunos solamente de docencia, creo que tiene un libro solamente de docencia de las matemáticas, pero la mayoría eran de matemáticas para docentes y matemáticas en general. Por ejemplo, las lecciones de geometría elemental, dividida en dos volúmenes, uno en geometría de dimensión 2 y otro de geometría de dimensión 3, son muy interesantes y se han trabajado mucho, sobre todo en Francia.
Uh-huh.
Y bueno, aparte de eso, ya digo, un montón de publicaciones, y desempeñó una gran cantidad de puestos en diversas universidades. Estuvo en París, en la Sorbona, en el College francés, y durante un tiempo, cuando estuvo en América, estuvo trabajando para la Universidad de Columbia durante un curso.
Ah, estuvo entonces residiendo allí. Bueno, sí, cuando estuvo refugiado, sí.
Sí, se fue él y su familia en 1940, sí. Estuvieron sí, allí sí, un sí. tiempo, sin embargo, y a pesar de ser un gran matemático, y todo el mundo lo reconoció durante su vida, no solamente fue al final, sino que todos eran conscientes de lo importante que era, él no llegó a conseguir una plaza fija en ninguna universidad, quizá porque no le gustaba y porque lo único que quería era volver a Francia. Así que llega en 1940 a Estados Unidos, ocupa una plaza en Columbia, y poco después se entera de que su tercer hijo se ha muerto, y para él aquello fue un golpe muy fuerte, pero ya había perdido dos en la Primera Guerra Mundial, y se vuelven a Inglaterra. Están en Inglaterra viviendo un tiempo, da clases allí, y en el momento en el que acaba la guerra y consideran que es mínimamente seguro volverse a París, se vuelven y retoma los puestos en los que había estado dando clases anteriormente.
Bueno, pues una vida, la verdad es que ciertamente interesante, no siempre feliz, pero intensa, la de Jack Solomon Hagan, Amelia.
Sí, sí, desde luego. Y una cosa que también es muy interesante es que cuando Poincaré murió, no sé si saben ustedes quién es Poincaré, fue un matemático muy, muy importante también y que tenía un renombre bastante grande. A Hadamard le dijeron, venga, ahora tú vas a hacer y vas a ordenar los papeles que dejó Poincaré detrás para ver si se pueden sacar artículos o publicaciones, y llenar el hueco que había dejado Poincaré fue muy difícil. Sin embargo, Hadamard fue capaz de hacerlo y poco después publicó una serie de trabajos basados en lo que había estado haciendo Poincaré, y de hecho él ocupa el puesto de la Academia de las Ciencias Francesas que había dejado este hombre vacante.
Muy bien, Amelia, pues muy interesante, la verdad, como siempre, esta biografía que nos ha relatado. Si quieres añadir alguna cosa más.
No, solamente decir que la historia de Hadamard refleja un poco lo dura que fue y lo destructiva que fueron las dos guerras mundiales para la población europea, porque perder tres hijos lo marcó muchísimo.
Sin duda tiene que ser una experiencia pues de la que uno no se termina de recuperar nunca.
No, nunca.
Muchísimas gracias, Amelia, del Cero al Alef. Como siempre, matemáticas y judaísmo. Una sesión más. Muchas gracias, Amelia.
Gracias a ustedes.